El noticiero Onda 5, con la dirección de Juan Manuel González, presenta.
Santander, mi región, el espacio radial de la provincia Sotonorte. Informar bien a nuestro pueblo es la prioridad. Santander, mi región. Fundador, Edgar Jesús Murcia Gómez, Periodismo Independiente.
Muy buenas tardes, audiencia del programa radial Santander, mi región. En este día vamos a presentar un reportaje con una persona que conocimos recientemente en la zona del municipio de Vetas, Santander. Más exactamente, en el páramo de Santurbán. Don Ángel Custodio Arias Ramírez. Yo lo he llamado el ermitaño de Santurbán. Me ha tocado vivir etapas excepcionales del periodismo santandereano, las más intensas de nuestros tiempos, en particular en nuestra provincia de Sotonorte y en todo nuestro querido departamento santandereano. El accionar de las guerrillas rurales y la violencia parroquial, el refinamiento de la delincuencia urbana, el estrepitoso agrietamiento de los partidos políticos tradicionales, también las excentricidades en las artes y sus personajes, y en la actualidad, la desenfrenada información sobre esos procesos industriales mineros que nos están llevando a una polarización, en particular contra las pretensiones de hacer una minería legal bien hecha en nuestro territorio de Sotonorte. Pero mi ejercicio reporteril, que en los últimos 10 años me ha llevado en busca de personajes y aventuras insospechadas en las zonas urbanas y mineras de la provincia Sotonorte, aquí en Santander, me condujo a uno de los personajes que nos invita a evaluar nuestro comportamiento citadino con esta región productora de agua y gran biodiversidad, cuidada desde hace más de 450 años. Don Ángel Custodio Arias Ramírez, habitante de la vereda Ortegón Alto, páramo de Santurbán. Es una de esas veredas que la gente hoy en día trabaja juiciosamente, cuida sus entornos y protege el sector. Todo esto en el municipio de Vetas. A don Ángel Custodio Arias Ramírez le hemos llamado respetuosa y cariñosamente el ermitaño de Santurbán. En su oficina, como la llama él jocosamente, y que no es otra cosa que un cambuche en medio de frailejones, temperaturas de 10 grados centígrados o menos al atardecer, y los productos de su propia cosecha de cebolla, junca y papa, recibió al programa radial Santander Mi Región para sentarnos a charlar, a dialogar, a hablar de su vida, que data desde 1944, como minero tradicional y agricultor. Escuchemos entonces este reportaje con don Ángel Custodio Arias Ramírez, que no es otra cosa que la realidad de una comunidad santandereana marginada. Él comenzará contándonos cómo se empezó a desarrollar la provincia de Sotonorte, con todos sus 6 municipios, Vetas, California, Suratá y Matanza. Y también nos cuenta cómo se iniciaron en aquellas épocas las actividades mineras tradicionales allí en esa área. Y obviamente él quiere hablar también de su agricultura, que es lo que hace hoy en día. Sin más preámbulo, demos inicio a este reportaje.
Santurbán, cual cimera de gigante, las cumbres andinas se levanta a defender, intrépido, arrogante, las riquezas y el pueblo que a sus plantas en la historia gallarda se adelanta.
Mi nombre es Ángel Custodio Arias Ramírez. Yo soy de aquí de Betas. Estoy aquí en Betas desde 1944 que nací. Nací en la vereda de Ortegón.
¿Ortegón pertenece a Santurbán?
No, ya no, parece que ya no es páramo de Santurbán. Aquí donde vivo sí es páramo de Santurbán, porque estoy ya todo Santurbán.
No, pero en su época es páramo de Santurbán cuando
bueno,
nació.
Páramo de Santurbán, porque que seamos en Betas es páramo de Santurbán, ¿no?
Don Ángel Custodio Arias, ¿cómo era esta región, bueno, de Santurbán y Sotonorte hace 40, 50 años?
Esta región hace... de por ahí del 55 en adelante, que recuerdo, era completamente distinta a lo que es hoy. Nosotros, esta región toda estaba cultivada de maíz, de trigo, de todo. Este año se sembraba aquí trigo, este año se sembraba maíz, pero todos los años se sembraba. Todos los años sembraba. Hasta aquí veníamos a trillar, por aquí nosotros teníamos máquinas para trillar papa. Casi no se cultivaba en ese tiempo muy... La cebolla era únicamente para la del gasto, la de la cocina, como se dice. Pero el resto aquí nosotros no comprábamos. El maíz nos lo recogíamos, nos duraba de un año para otro. El trigo, habían aquí negociantes. En Suratá había una molinera. Allá íbamos a vender el trigo a Suratá en una molinera. Allá íbamos a vender el trigo. Había negociantes de trigo aquí porque usted cultivaba. Ahorita nadie, ya casi los jóvenes no conocen qué era una, cómo es el trigo, cómo es el cultivo. Yo todavía cultivo poquito, pero cultivo allá en mi finca. Todavía cultivo. Ese tiempo era muy distinto. Nosotros aquí éramos corregimiento.
¿De dónde?
De California, Cura. California era el municipio. California era la cabeza municipal de nosotros. Todos los papeles, todo nos tocaba ir a California. Porque allá en las oficinas del municipio, aquí era un corregimiento. Cuando saqué mi cédula en 1963, mi cédula decía Betas, California, decía mi cédula. Y no la mía, la de varios que sacamos, en ese tiempo todos los que sacamos la cédula, que la sacamos aquí, de allá de California, mandaron un señor aquí a coger la cédula. Carretera. Yo conocí a Betas sin carretera.
Eso. Yo le iba a preguntar, ¿cómo era eso? ¿Cómo, no, imagínese, estos son puras montañas y montañas, ¿cómo se movían?
Camino real, camino de herradura. Por aquí, por este lado, donde usted lo ve, este camino allá era al Atico, a la carretera central. Allá llama el Atico. ¿No, usted no recuerda?
No.
De aquí era allá, allá ir a recoger la mercancía allá al Atico. Y aquí había arriería, por este lado era diario arriería. Y la otra vía de acceso era California, por vía de herradura. Todo el mundo iba con bestias. Y, ¿por qué no decirlo al hombro? Nosotros nos cargamos una roba de California a salir aquí a Betas. Nos cargamos una... Yo tramité mucho tiempo de joven, de 6 años en adelante, me llamaba mi papá a matanza a pie. Mi papá tenía unas bestiecitas. Le amarraba el lapillo de papa, íbamos, nos íbamos de aquí tipo 9 de la mañana, bajar a matanza tipo 1 de la tarde, descargar, empotrerar y a la otra mañana vender la papita y comprar el mercadito que teníamos que comprar allá y volvernos a regresar a pie de matanza aquí a la vereda donde digo yo que vivía en Ortegón. Todo el mundo haría eso.
Don Ángel, ¿cuánto duraba el recorrido llevando sus productos? ¿Y de regreso qué traían?
De aquí llevábamos, pero de allá se traía. Allá comprábamos la yuca, la panela, el café en pipa, porque cuando era el café, aquí lo compramos en pipa. Había que comprarlo allá y tostarlo y molerlo en la casa para prepararlo el café ahí en la casa.
Cuando ¿Y cuánto demoraba el viaje?
El viaje, dígame, de aquí nos íbamos tipo 8 de la mañana. Bajar a matanza tipo 1 de la tarde.
Pero en tiempo, a ver, serían 3-4 horas por mula desde Betas, donde estamos hoy día, sí, hasta Matanza, que hay, sí, que pasar por California, Suratá y Matanza.
No se pasaba por Suratá, porque hay un camino antes de llegar a Suratá que se llamaba la Loma del Horcado. Eso está todavía. Bajaba uno a Pánaga. bajaba uno a Pánaga y no pasábamos por Suratá. Pasábamos California, sí, pero por Suratá no, porque acortábamos el camino. Por Suratá queda muy lejos. Entonces acortábamos el camino por la Loma del Horcado a bajar a Pánaga y llegar a Matanzas.
¿Cómo nos lo puede describir, don, ese recorrido?
Para nosotros fue muy fácil. Para nosotros fue muy fácil, nosotros no se nos daba nada andar las 6, 8 horas, 10 horas, por el camino. Eso era un camino distinto a lo que es ahora. Ya se borraron los caminos, ya no están. Eso eran distintos. Pero para nosotros era muy fácil. Eso para nosotros era una felicidad, que si al llegar el sábado para irnos para Matanzas a pie, a llevar la papa y a tomar guarapo por el camino y a meter, ¿sí?
Ahora, ¿por qué Matanzas en esa época? Estamos hablando por ahí los 50, ¿no?
Sí, sí.
¿Por qué Matanzas? ¿Por qué no Suratá o California?
Porque aquí siempre toda esa gente antigua querían mucho la plaza de Matanzas. Sí, ya se hablaba mucho de la plaza de Matanzas, y aquí, en Matanzas se vendía y se compraba. Entonces, eso no lo hacía yo, eso lo hacían varias personas de aquí, los que cultivaban papa, irse con 4 mulas a vender la papa a Matanzas. Eso lo hacía mucha gente, porque allá era la plaza donde se vendía. Siempre ha sido la plaza de Matanzas. Aquí hemos trabajado mucho con la plaza de Matanzas. A California se iba y se compraba, en California también se vendía y se compraba el mercadito, porque allá sí había carretera. Entonces allá era más fácil y tantico menos precio. Aquí encarecía por el asunto del acarreo, ¿no? Para sacar el mercadito de California aquí para venderlo a los tenderos en bestia, pues ya encarecía. Entonces íbamos a Matanzas y a California para comprarlo más barato.
Bueno, ¿y por qué? A ver, ya me explicó por qué Matanzas. O sea, de ahí es donde nace que Matanzas es la capital de Sotonorte, porque allá era como el epicentro de la época de los años 50, el mercadeo, ¿eso es?
Exactamente, eso era así. Sí, hablaba aquí más de Matanzas que de California.
¿Siendo corregimiento de California?
Siendo California municipio. Siendo California municipio, el corregimiento era Betas. Betas era corregimiento. Bueno, entonces, sin embargo, Matanzas también quería que comprar por menos la papa, la que llegue de Betas, la que baja de Betas. Lo que baja de Betas, porque aquí no se trabajaba harino con papa. El trigo ya a Matanzas casi no se llevaba porque había negociantes. Ya le digo, la molinera que había en Suratá, ahí progresaban el trigo, ahí sacaban la harina de una clase y otra, ¿no?
Ustedes llevaban productos agrícolas a Matanzas y me decía que traían café. ¿Y qué más compraban en Matanzas? ¿Qué más había?
La yuca, el plátano, eso se compraba allá en Matanzas, la yuca y el plátano, el café en pipa. No, la panela, que tocaban para la, porque era mucho más barata. Eso no se hablaba de bultos ni de cajas como ahora. Una docena o 10 panelas. Compraron unos 10 panelas caries y compraba decir para la semana. Todo eso se compraba ya porque aquí la panela, cuando eso aquí la panela valía 15 centavos aquí. 15 centavos. Y en Matanzas se compraba en un real.
¿Un real?
En un real, 10 centavos se llamaba un real. Yo creo que ya no me lo escuchan montar un real, ¿no?
No.
¿Cuánto vale la panela? Un real. ¿Cuánto vale la libre café? Un real. Una libre café en pipa, vale, un real.
Ahora, me llama la atención algo muy interesante en esta historia que nos está narrando, y es que en Matanzas, por ejemplo, en ese momento era el epicentro de los campesinos de toda esta cordillera de Santurbán y demás. Pero, ¿y Bucaramanga qué papel jugaba?
Bucaramanga, nosotros casi no íbamos de Bucaramanga, pues nosotros no sabíamos nada de Bucaramanga. Aquí lo que era aquí Betas, muchísima gente no sabíamos nada de Bucaramanga. Yo fui a conocer a Bucaramanga, ya tenía como 16 años cuando fui a conocer a Bucaramanga.
¿Eran como los 60?
¿Ah?
¿Años 60 más o menos?
Me parece que en el 63. En el 62, 63 fui a conocer a Bucaramanga, que me llevó un padrino que tenía yo, el que me llevó a conocer Bucaramanga. Un padrino me llevó a conocer Bucaramanga.
¿Cómo sería eso usted pasando todos los días viviendo aquí en su tierra tan linda, en su frío, en su cultivando, yendo y viniendo por esas trochas, como dice usted, con sus mulas a matar, y de pronto llegar a esa ciudad?
Ah, no, yo, mi papá tuvo arriería de aquí a Bucaramanga. Arriería.
¿Qué es arriería?
Era arriería en las bestias, lo mismo con camino de herradura. Aquí que habían personajes de que tocaba irlo a llevar a Bucaramanga. Mi papá tenía la bestia, una bestia para llevar la carga y otra para llevar el jinete, y los a llevar a Bucaramanga. Pero eso allá fue una época de él, esa ya no la conocí yo. allá ya no lo acompañé. Yo mi papá a Matanza, pero a Bucaramanga ya no me llevó a pie. Ya no alcancé a conocer Bucaramanga a pie. No, el camino. Mi papá sí, porque él tenía la yaregua, él tenía las bestias.
Don Ángel Custodio, ¿usted conoció a un señor comerciante, Julio Salamanca, en esta región?
Sí, seguramente a don Julio Salamanca, pues que a Boyacá no, pero a don Julio Salamanca, que vivió en California mucho tiempo. Era el papá de los doctores, don Víctor Julio Salamanca. Ese era el, sí, tiene una finca aquí en Los Salados. Es de ellos todavía la finca de ellos, aquí para el norte, pero por aquí se camina por ahí el camino, es de ellos. A don Julio, oiga, me lo conocí yo ahí en California, que tenía tienda en California. Carito que eran de don Julio Salamanca. ¿Para qué van a comprar un de don Julio? Es muy caro, decía la gente, ¿no? Eso hay mucho negocio en California, aquí todos íbamos a comprar a California. Los que no vivíamos, claro, no, que nosotros éramos corregimiento. El municipio de nosotros era California, lo que le acabo de hablar.
¿En qué se distraían los niños de la época, por aquí?
¿Los niños de la época?
Sí, ustedes cuando eran niños, joven.
Claro, claro, nosotros aquí cuando éramos niños, claro, yo estuve aquí en la escuela, aquí. Era aquí donde ese edificio siempre era la escuela, eso era de dos pisos, un profesor que se llamaba José Eusebio Arias, que yo creo que no hay otro profesor, no, le decía había un profesor aquí, no, usted no se ha comido nada de lo que dejó don Eusebio, usted no tiene cara de profesor, ese era un profesor, una verdad, que era don Eusebio, mira, hay un alumno todavía de don Eusebio, todavía ya vemos un momento, pero ese también fue un alumno de don Eusebio, que nos enseñó.
Don Ángel Custodio Arias Ramírez, ¿cuándo empieza su vida como minero? Porque ya hablamos de la agricultura, ahora hablemos de la minería. ¿Cuál fue su paso por la minería en esta región? Cuéntenos.
Bueno, la minería, en tiempo de nosotros 12, 15 años, nosotros no éramos anhelosos a la minería. Ya había la minería, estaba la Tosca famosa. Era por allá y unos gringos, por allá y unos, no sé quién era. Pero nosotros no éramos muy afiebrados a la minería, nosotros no éramos afiebrados a la minería.
¿Eran agricultores?
Ah, agricultores, claro, lo que le acabo de contar. Nosotros, el modo de hacer plática, nosotros la manera más varia de hacer plática era el trigo, porque era el que valía más y el que se producía más, todo el mundo lo sembrábamos.
Y la pero sí había ya minería.
Sí, ya había minería, claro, claro.
Cuénteme algo de esa historia de la minería, sí, de la época.
Ya había la minería ahí, la Tosca. Por ejemplo, mi papá le sigo hablando a mi papá con las bestias, ¿no? Sí. Ese iba a Río Negro por un camino de herradura que hay a Matanza, y allá traía la yuca y la, el plátano, eso lo llamaban traer legumbre, ¿no? A venderle a la empresa de la Tosca. Mi papá tenía esa contrata de venir a vender esa yuca y esa plátano y quién sé qué más traería, el aguacate y lo que traía para venderle a la empresa de la Tosca. Pero eso fue mi papá. Yo ya pues lo vi que venía en eso, pero yo ya no en eso. Pero ya había la minería. Eso, la minería ya había existido desde toda la vida seguramente. Antes, lo que antes en esa época nosotros nos fuimos muy anhelosos al oro, como había buena agricultura. Nosotros teníamos en la casa una buena comida porque teníamos maíz, teníamos alberja, teníamos papa, teníamos cebada, teníamos todo lo que no se compraba, sino panela y café. El arrocito casi poco, ¿no? El que comía arroz es mucho rico, es muy fino de comer arroz. Uy, que castillo arroz fino. Nosotros comíamos mazamorrita y arepe pelado y angú y todas esas cositas. Eso era lo que conocíamos nosotros.
Pero igual, sí, yo le entiendo que usted estaba más en la tendencia de la agricultura, pero ya había la minería.
Ya la minería,
pero ya claro, aprendían a convivir unos con otros, los mineros con los agricultores.
Sí, sí.
Ya eran como una familia.
Sí, 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 claro. Ya llegó la minería al volcán de Alberto Ferreira. Ay, ya se fue mucha gente a trabajar porque se puso muy famosa ayer.
¿En qué año, más o menos?
Eso fue un año por ahí, de los 65 en adelante, por ahí 64, por ahí así. Yo empecé a trabajar en la mina en los 62. En los 62 yo trabajé en la mina.
Ah, pero usted se fue para la minería.
Yo trabajé en la mina varios años. Empecé por ahí en el 62, yo creo que empecé por ahí a trabajar en la mina. Pero sin embargo, eran los mineros y agricultores. Todo el mundo trabajaba en la mina, pero tenía agricultura. Todo el mundo tenía la finca y todo el mundo sembraba trigo. La misma agricultura de siempre que hemos hablado. Cuando eso no era como ahora que tiene que una empresa no puede perder uno. Cuando no, un minero iba a trabajar el martes y miércoles, nadie le decía nada, no tenía nada. El otro dos o tres días lo apartaban para ir para sembrar la papa, para sembrar la agricultura que había ido, para tener el ganado, para tener las otras cosas. No como ahora no se puede hacer eso porque no le dan tiempo, ¿no?
No, sí, claro. Sí. En esa época, bueno, usted me está contando que nació La Tosca, después otra empresa y sí, otra empresa. Nació. ¿Cómo se fueron creando esas empresas? Llegó como un boom minero aquí, más o menos en el 60 y algo.
Sí, más o menos, sí, más o menos. Yo llegó ahí ya. Llegó gente forastera también, llegó gente, aquí hubieron gente, aquí hubo un señor que era Italia, ese era minero grande.
¿Italiano?
Italiano, se llamaba Virgilio Bros. Y sí, yo lo conocí, creo que primero que puso, tenía una tiendita abajo en Borrero, porque ahí consiguió novia y ahí se casó. Con una betana se casó don Virgilio Bros con una betana, ella se llamaba Ana Clovis Delgado, que viene aquí en Borrero. Ahí ellos, ese era socio, empresario, dueño, sería de La Tosca, yo no sé, pero en todo caso era minero, era italiano. Uy, aquí tengo varias hijos.
Herencias.
Ah, claro, aquí hay una muchacha, ya se fueron, pero aquí estuvieron aquí unas muchachas monas muy bonitas.
Claro, italiana, dígame. Italiana, y su compañero que me está oyendo aquí también, me imagino que gallinaceaba las italianas.
Sí, las italianas, sí, por ahí. Esas están todavía, yo no sé dónde andarán, pero no han muerto. Todavía están aquí en Colombia.
¿Y qué otros personajes llegaron a la minería así en esos años? Vamos, en el 60 más o menos. Está el italiano. ¿Qué más pasó para el desarrollo minero?
Ahí había un señor que le decían don Henry, pero no recuerdo de dónde sería. Ese era un dueño de La Tosca, me trajeron un tal Henry, pero la verdad es que no recuerdo de dónde sería, pero era como gringo también.
También
gringo. Y después Mr. Brue.
¿Quién es él?
Mr. Brue fue el dueño del volcán. Ese, se lo conocimos aquí grandotote. Mr. Brue, ese era el dueño del volcán, era el que explotó, el que hasta hace poquito, hace unos 20 años, 30 años, era el dueño, Mr. Brue. Un viejo grandotote.
¿Pero qué? ¿Y también se casó con Betana, me imagino?
No, ese no se casó con Betana. Ese sí tal vez llegó ya...
¿Llegó amarrado?
Ese ya no dejó la herencia por aquí, ya no dejó por aquí herencia, ya no.
Qué bueno.
Mr. Brue.
¿Y también era dueño de mina?
¿Eh?
¿Era dueño de mina?
Claro, el dueño del volcán, el de la reina. El de la reina, ese fue el dueño. Ese fue el dueño, el de la reina, claro. Ese fue el que despertó con el mismo Ferreira. Pero Ferreira sí era colombiano, ese no era mister.
¿Cómo se portaban esos mister, esos mineros en la época con ustedes? ¿Se congeniaban, eran correctos, todo era transparente, se trabajaba o qué pasaba en el ambiente normal?
Bueno, la verdad es que yo los conocí, pero en ese sentido sí no supe yo cómo se traerían, porque yo estaba muy joven, yo muy niño, yo no supe cómo sería el trato de ellos ni nada, el Mr. Brue en vez de hablar que no se le entendía, pero yo no supe cómo sería el trato de ellos para uno tratar con ellos y no traté yo con ellos, por ahí los que, no, por ahí le cuentan chistes, ¿no? Chistes de que el Mr. dijo y que el Mr. hace y que el Mr. no sé qué, pero que el Mr. hizo, pero yo no lo conocí, ¿no?
Don Ángel Custodio, entonces la minería comenzó a reemplazar la agricultura porque eso estaba dando mejores réditos económicos en toda la zona.
Eso es cierto. Y de acuerdo a eso, se fue abandonando la agricultura. Porque hay que decirlo claro, la agricultura aquí en Betas, no hay la agricultura, no es cuestión sino de que la gente la abandonó o la quería abandonar. Porque, por ejemplo, sabemos muchos que tenemos cultivos. Habemos unos personajes que tenemos las fincas que sembramos, porque yo trabajo, yo siembro, yo tengo mi finquita, sembramos, y habemos unos haciendo yo por ahí así un decirlo por algo, unos 30 personajes que somos de la casi de la misma edad, adultos mayores, esos son los que estamos laborando la tierra, porque los jóvenes no quieren trabajar la tierra, los jóvenes no quieren sino la minería. Yo no quiero una minería porque en la minería se consigue más fácil la vida. En cambio, la agricultura es más duro porque hay que darle. Pero para nosotros los adultos mayores ese es el trabajo. Lo uno nos gusta. Lo otro nos toca hacerlo porque ya no tenemos otro medio de donde trabajar, ¿no? Sí, una finca da, pero hay que trabajarla. La finca sola no se trabaja, hay que trabajar. Entonces nosotros más así. Por eso yo invito, cada vez que tengo tiempo y cada vez que me dan una oportunidad aquí de hablar, invito a los jóvenes, invito a los que no, que cultiven, que no abandonen la tierra, que la cuidemos porque es de nosotros, porque nos produce. Aquí hubo un programa hace unos 20 años, un programa que vino un señor que nos sacamos aquí, hizo una feria y dice, no hay que comprar lo que la tierra nos puede dar. Y eso es cierto, sí.
Oiga, don Ángel Custodio, ¿y usted qué hizo en la minería? ¿Qué le tocó hacer? ¿Sacar orito? ¿Tenía mucho oro en las manos?
Yo trabajé mucho. A nosotros sí nos tocó la época dura de la minería. Nosotros
¿Por
sí nos
qué?
Tocó
¿Por
la
qué? ¿Por qué?
Porque nos tocó a mí, a puro puño. Ahora no, ahora es con puño. Nos tocó
a mano limpia.
Puño a mano limpia.
¿Cómo era eso? Cuéntenos, narrenos.
Nos tocó, inclusive no salían ni las botas. Nosotros con cotillas entrar a la mina donde se nos dañaban las cotillas y nos tocaba andar a pie limpio porque no salían ni las botas. Pura porra y a pura carreta. No había ni vagonetes, con carreta de palo aquí para sacar el material. Para moler el material, eso sí que uno sacaba una bolita, tocaba en una piedra y dele con otra y para ir prendiendo para ir a sacar el molito.
Y ahí molían la piedra hasta que partieran los...
Hasta que sacaron uno para ir al pedito, cuando no se decían gramos ni nada de eso, cuando uno decía un castellano, medio, un cuarto, un tomín, que ahora no sabe qué sería un tomín.
¿Qué es tomín?
¿Quién sabe? Nosotros no sabíamos qué era tomín. ¿Cuánto pesó? Un medio y un tomín, decía el comprador, pero nosotros no sabíamos qué era tomín. Me imagino que era...
¿Un kilo?
No, una, me imagino que casi una milésima ahora. Casi lo que se llama una milésima. Lo que se llama una milésima, porque un tomín no alcanzaba en un gramo.
¿Cuántas horas al día dura usted para encontrar ese tomín y eso, todo eso allá dándole porra a la piedra?
Como siempre, en una oportunidad fácil y en otra oportunidad más trabajosa. El oro siempre se esconde en lo más duro.
¿Por qué?
Porque yo no sé leer así. Ese no tapo aquí donde usted cree que usted quiere arrancar una mate para pegar ahí el oro. No, el oro hay que trompearle, hay que duro. Donde está más duro, donde sale oro, donde está más duro y más difícil para sacarlo. Porque el oro lo esconde. Yo creo que es así. Dicen que el oro es vivo, pero yo creo que es así. Porque el oro nunca está en lo fácil, el oro hay que darle lo duro.
Dígame, si usted mismo lo dice es porque usted lo vivió.
Claro, no, que yo trabajé 30 y pico de años en la mina. Yo trabajé 30 y pico, me tocó trabajar de los 3 años, empecé a trabajar en la mina, por cuestión de economía, por eso yo fui trabajero.
¿Y lo único trabajo que hizo toda la vida fue romper piedra puro mazo?
No, yo hice...
¿Fue gerente de algo o qué?
Todos los trabajos que tiene la minería, todo lo que tiene la minería. Yo fui molinero, yo fui carretero, vagonetero, machinero, martillero a mano, que ese era el martillo a mano, cuando no había compresor. El martillo, el cabo de palo. Ahora le digo yo, cuando yo era aire de palo, porque estaba con el pico y porra. La herramienta, había que arreglarla, usarla allá en la fragua, sacarle filo para volverle a dar. A lo que si acababa, vuélvale a ir y vuélvalo a calentar y vuélvale a sacar filo. Eso nos tocó a nosotros.
¿Y ustedes le daban a la montaña donde fuera o eso había una guía o eran científicos o sabía algo así o cómo era eso?
Eso había, dígame, en distintas partes. Veces que nos tocó una guía, veces que nos tocó darle aquí.
¿Qué es guía?
Guía es seguir aquí, como entrar a la iglesia. Eso se llama la guía principal. Y de ahí sí cuelga un tambor, de ahí sí cuelga una sobreguía, de ahí sí cuelga otras cosas ahí.
Perdóneme, don Ángel Custodio, ¿qué es tambor? O sea, explíquenos esa parte.
Tambor, irme aquí para arriba. Aquí vamos, aquí nos vamos hoy, aquí el tambor, aquí voy a parar el socio, el dueño, ¿no? Yo no fui nunca videño, fui obrero, cumpliendo órdenes, que llega el patrón y me dijo, bueno, usted se va aquí para arriba y pone este tambor aquí para arriba. Todo subiendo, pone la pólvora, todo subiendo hasta donde se acaba la veta. Ahí no vale más porque si acabó ya no va nada, toca volver. Para otro lado.
Y buscar otra, ¿cómo es? Otra línea.
Buscar otra. Vuelvas de aquí abajo donde dejamos y cuadrele una sobreguía y se va de aquí para allá, para volver a encontrar la misma zona. Eso es lo que tiene la minería. Eso todavía lo hay, ¿no?
Sí, claro.
Eso no se ha acabado, eso todavía lo hay. Eso está haciendo así todavía, la minería.
Bueno, don Ángel Custodio, todas esas historias tan bonitas, y ahora vamos a llegar ya a la época moderna. Estábamos, digamos que estamos en los 70, empezamos en los 50, 60, digamos que ya estamos en los 70. ¿Qué ha pasado ya en estas épocas modernas? Ya, ¿cómo fue transformándose eso? Me imagino que usted se retiró hace cuántos años de la minería. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Hoy cuántos años tiene?
Ya ahorita en junio voy a meter 76.
76.
Porque soy número 44, como le explicaba desde un principio, ¿no?
Claro.
Yo nací el 9 de junio del 44.
Digamos que ya se acabó la agricultura, porque usted ya nos explicó que todo el mundo se dedicó al oro, sí, porque era la plata y por la ambición. Bueno, entonces ya usted trabajó con la porra, trabajó en toda esa historia, bueno, muy bonito. ¿Qué pasó ahora en estos tiempos? ¿Qué es lo que pasa? Hablen un poquito de estos tiempos.
Lo que vuelvo a repetir, para nosotros no se ha acabado la agricultura, nosotros la tenemos vigente. A pesar de que yo fui minero y a pesar de que ya hace 30 años no trabajo en la mina, pero seguí ejerciendo la agricultura. Y ahí estoy, la agricultura para los adultos mayores no se nos ha acabado. La tenemos, digamos, aquí le vendemos comida a Matanza, California, a Betas, e incluso nos sobra para llevarle a Bucaramanga. Sí, nosotros no hemos acabado la agricultura. Lo que se nos está acabando es quién trabaje, porque no quieren trabajar en la agricultura, eso es lo que se nos está acabando. Porque ya uno con 70 y pico de años, ya queda duro para uno trabajar.
En cuanto a la minería, ¿qué ha pasado en estos últimos años? Ya cuando usted hace 30 años no estaba como minero, sí. ¿Cómo ha visto el desarrollo minero aquí en la región?
Todo distinto, todo cambia ahora, ya se manejan distintos los mineros. Ya trabajan más cómodo porque ya no les toca con la porra, ya tienen maquinaria, ya tienen botas. En la época de nosotros, para contarle franco, en la época de nosotros, el seguro de nosotros parece bien. Porque si se llega a caer, a tropezar, jodas, y aquí no hay seguro, aquí nadie le va a pagar, aquí no hay...
No había EPS ni nada.
No, nada.
¿Y entonces cómo lo que?
El seguro, como le acabo de decir, el seguro mío era, párese bien en las patas, que no le vaya a tropezar, porque si se le parte una pata, váyase para la casa y cúrese y aliéntese al lado. Aquí no, nadie le va a responder, porque nadie tiene, no había una empresa, no había... Los horarios no, yo no puedo, porque la empresa no tenemos nada de eso. La empresa no estaba obligada a pagar seguro, ni estaba pagando nada.
O sea, usted mimito sabía que tenía... ¿Cómo es? ¿Parece
claro,
bien?
Claro, tengo que parece bien y trabaje
¿Y
bien.
Y si se machucaba la mano con la porra.
¡Hijo de madre! ¡Chúpele! ¡Listo, Iván! ¡Listo, estuvo así! ¡No más!
Por eso tiene las manos tan grandes, don Custodio.
Sería el de cuando era algún machucón. ¡Ja!
Pero eso no es de un machucón, como de mil machucones. Bueno, entonces ahora tienen, decía que ahora tienen de todo.
Ahora tienen de todo, lo uno, lo otro. El oro vale más. Cuando eso era, hasta no se comercializaba bien el oro, porque era muy rara persona era la que compraba el oro. Y a precio de, como le antojó decirlo. Los perros no eran como eran ahora, que son garameros, y que cuando era una balanza y con una cabulla, pero tiene tanto, una peluna tiene tanto, listo, este para acá.
¿Cómo así una cabulla? No le entendí ese pedazo.
Sí, le harían una balanza.
Si el peso es de miles de años, todo es igual, ¿o cómo
sí,
era
una balanza, una balancita ahí.
¿Con una cabulla?
Con una balanza, le hacían ahí una balanza ahí.
Y ahí echaban el oro.
La moneda de 20 centavos pesaba un gramo. Esas eran las pesas. Le echaban una moneda de 20 centavos aquí a la balanza y en otra vez. Tiene un castellano porque igualó con la moneda de 20 centavos.
¿Cómo va a ser?
Y esas eran las pesas.
O sea, el peso era una moneda.
Era una moneda y en una balanza.
Sí, en un lado.
En una balanza. La moneda de 20 centavos era un castellano que eran 5 gramos hoy.
5 gramos.
El castellano cuando ellos se llamaba un castellano, pero hoy son 5 gramos.
¿Y el comprador pagaba lo que se le daba la gana o eso
sí,
había un precio?
Pagaba, sí, ya le digo, tiene medio más un tomín, que no sabíamos que era nosotros un tomín, vale tanto tomín. Mire, yo esa época se vendió vide, yo no lo vendí porque yo no trabajaba en la mina, pero que valía 5 pesos un castellano, que lo que son 5 gramos hoy, valían 5 pesos. Yo no lo vendí porque yo no lo sacaba todavía en la mina, pero hay los que sacaban yo ya. ¿Cuánto le dio? 5 pesos, un castellano. ¡Uy, qué platalón! 5 pesos, no.
Y hoy son 100 millones, 50 millones, 80 millones.
Sí, porque ¿cuánto vale oro un gramo?
120 mil.
Eso es, y eran 5 gramos un castellano. ¿Cuánto valía? Y valía 5 pesos el castellano. Lo que si ahí dice 25 gramos.
Qué bueno, don Ángel Custodio. ¿Y entonces qué más cree usted que se está haciendo hoy fuera de los lujos que tienen los mineros? ¿Cómo es que dice usted lujos o comodidades, no?
Sí, ya tiene muchas comodidades, ¿no? A pesar de que, sin embargo, no, pues por una parte fue más dura esa época que ahora, por el asunto que no habían herramientas, que tocaba todo con la mano, que tocaba, pero ahora hay otra cosa. Mucha esclavitud. Ahora, ¿qué? Para uno trabajar en para enganchar una empresa, tiene que sacar exámenes desde aquí hasta aquí arriba, y si no, que no, no,
pues
no.
¿Cómo así de aquí hasta aquí arriba? ¿Desde la uña del dedo gordo hasta la...?
Sí, de donde esté gordo hasta donde esté flaco, y que usted no sirve porque está muy flaco, el otro que no, que usted está muy gordo, que tiene no sé qué. Entonces ya viene mucho repertorio ahí, mucho repertorio. Ya yo me Un personaje se enganchó en una empresa, ahí sí tiene que estar. Ya no se puede tomar una cerveza el domingo, porque el lunes le ponen el borrachímetro y dicen, no, ya llegó borracho, váyase para la casa, y lo viene.
Eso no se llama...
Cuando llegábamos nosotros a enganchar de guarapo, vamos a ver aquí, a trabajar en la mena, vamos aquí, ¿qué tal? Pues nadie le decía nada. Ni nadie nos recibía nada.
¿Por qué botó el sombrero? Para hacer un ejemplo, ¿cómo llegaba usted, no? ¿Cómo hacías esa borrachera para darle a la porra?
Borracho no es la...
Le daba más duro.
Claro, él es que aquí nosotros somos machos, que nosotros no vamos a hacer nada aquí. Ah, no, digo, le ponen el borrachímetro y le huele tantico y dice, no, toca que sancionarlo 15 días.
Eso no se llama borrachímetro, se llama alcoholímetro.
Pues aquí le dicen borrachímetro. Yo no sé cómo era. Que lo he escuchado mental porque yo no lo conozco. Eso es lo que me cuentan allá. Y dicen, no, ¿por qué lo vararon? No, porque me pusieron el borrachímetro y me emborraché ayer. Entonces me tienen varado 15 días.
O sea que era mejor esa minería que la actual. Claro,
cuando digo, no, yo llegaba el jueves a trabajar, lunes y martes y miércoles, el sábado me emborrachaba, el domingo también. El martes no pude ir a trabajar porque estoy en Guayabao, ay, estoy malo en Guayabao. El miércoles llegaba a trabajar y el patrón no decía nada, listo, vamos a trabajar. Lo único que me castigaban porque no me pagaban el día domingo. No me pagaban ni en el día que trabajaba. Ya perdió el festivo, perdió todo.
Óigame, bueno, vamos a ir ya terminando esta entrevista, don Ángel. Yo le quiero preguntar ahora sí unos temas, a ver qué siente usted. Usted, primero que todo, con toda esa historia que nos cuenta, se siente orgulloso de ser betano y vive hoy en día a sus 80 años en Betas y en su casa, ¿no?
Claro, orgulloso de ser betano. Y yo creo que después de que me muera en Betas, tendré que ser orgulloso y haberme muerto en Betas. Porque de aquí de Betas, hay muchas personas que nos quieren sacar y nos quieren desplazar. Pero no lo van a conseguir porque nosotros nacimos aquí. No somos arrendados, no somos nada. Nosotros somos nativos, nacimos aquí en Betas. La persona que quiera venir a sacarnos de aquí, le va a tocar enfrentarse a otras cosas, porque estamos cansados de aguantar muchas cosas. Sí me entiende. Aquí estamos muy humillados por estar en el páramo de Santurbán, por estar en la altura, estamos muy humillados. Pero no han venido a mirarlo, ¿qué es el páramo de Santurbán? ¿Quiénes somos nosotros los del páramo de Santurbán? Que lo estamos protegiendo, que lo estamos cuidando, que no es como lo dicen, que estamos envenenando el agua, que estamos acabando, eso es una gran mentira. El que crea eso, que venga y lo investigue, que venga y lo mira cómo vivimos nosotros. En mi finca, tengo 7 nacimientos en mi finca. Los tengo cercados, arbolizados, que no los toco para que no se nos vaya a acabar el agua. Yo uso el agua que necesito. La que no necesito, la dejo correr libremente para que la utilicen los demás. Porque el agua lo utilizamos todo el mundo. Somos nosotros los del páramo. Eso es lo que somos en el páramo de Santurbán. Nosotros no somos como lo dice Corporación. Nosotros no somos como lo dice el medio ambiente. Nosotros sí somos ambientalistas. Nosotros sí cuidamos. Nosotros sí somos ambientalistas. La mayoría de los ambientalistas, ¿quiénes son los ambientalistas? Sentados en un escritorio diciendo que hay que cuidar el medio ambiente. Pero en el escritorio no se cuida el medio ambiente porque allá no prenden los árboles. Allá no se está haciendo nada. Lo estamos haciendo nosotros. Entonces los ambientalistas, la mayoría de los ambientalistas, son los ambientalistas de La Plata. pero no el medio ambiente porque no lo están cuidando.
Es la voz del pueblo que quiero que escuchen. Desde Soto Norte quiero hacer saber lo que un campesino siente por su tierra. Cuando lo irrespetan, reclama también. Los ricos no saben de los sufrimientos que pasa un campesino para ganar el pan. Y allá en la ciudad convencen la gente haciendo protestas para negociar. Por eso y unidos en nuestra provincia exigimos respeto y que sepan también que todos tenemos derecho al trabajo y a mi territorio quiero defender. Cual ambientalista me viene a enseñar si aquí en Santurbán yo nací y me crié, y un irrespetuoso queriendo ser grande con lo que he aprendido quizá en internet.
Por muchas generaciones y por más de 4 siglos, este suelo ha sido el mismo, así como lo ven. Nos ha tocado muy duro para levantar nuestros hijos y hasta sufrir la violencia en los tiempos de ayer. Tanto tiempo que ha pasado y aquí nadie había llegado a impedir nuestros cultivos y que seamos mineros si es nuestra tradición. Hoy que han visto que este suelo vale por tener oro y manantiales, la tierra quieren quitarnos por política y ambición. Les pregunto, señores ambientalistas, si vinieron cuando estábamos jodidos, si marcharon a favor del campesino. Eso nunca sucedió. El agua en la ciudad vale y aquí en Santurbán nace. Y por muchos, muchos años la han aprovechado. Las regalías allá se quedaron y aquí ni un peso llegó. Es mejor que hablemos claro y nos dejen vivir tranquilos. Que no vengan a arrebatar nuestras culturas y costumbres donde nosotros vivimos. Porque ustedes no conocen la furia de un campesino.
La verdad es que nosotros, los del páramo de Santurbán, nosotros los que vivimos en el páramo de Santurbán, la verdad es que no necesitamos ambientalistas. Nosotros somos los ambientalistas. Nosotros no necesitamos de que nos vengan a mandar, de que nos vengan, porque nosotros sabemos, con toda la conciencia, sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros no vamos a hacer lo malo para que se nos dañe, que es dañarnos nosotros mismos. Si nosotros dañamos el medio ambiente, nos estamos dañando a nosotros mismos. Entonces nosotros sí sabemos. Más bien, los enseñamos a ellos cómo se cuida, cómo se hace. Pero la verdad es que yo quisiera decirlo con toda la franqueza. No tenemos por qué cumplirles órdenes a ellos, porque nosotros lo sabemos definitivamente. Si en alguna cosa estamos errando, si en alguna estamos errando, que la demuestren. Que vengan y la demuestren y miren, usted está haciendo esto. Que sé que casi estoy seguro que no la van a encontrar en el páramo de Santurbán, porque todos hacemos lo que tenemos que hacer.
Don Ángel Custodio, ustedes han cuidado, están cuidando y van a cuidar por siglos y siglos nuestras aguas, nuestro territorio, el páramo de Santurbán, para que no hayan así tantas leyes.
Eso está bien. Nosotros no vamos a poder permitir eso. Nosotros no vamos a poder permitir eso, que vengan otros. Ya estamos cansados. Hace 20, casi 30 años estamos de a primera nos callamos, que porque van a venir, que porque van a venir corporación, que porque van a ir eso. Nos callamos mejor. Ahora no, ahora ya entendemos, ahora ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Lo que vuelvo y repito, ya no tenemos que cumplirle órdenes a nadie. Nosotros somos dueños, propietarios, y sabemos qué es lo que tenemos que, con toda la responsabilidad, saber hacer. Porque somos propietarios. No vamos, yo no voy a acabar la finca porque sé que me voy a perjudicar yo mismo. Yo voy a cuidar mi finca porque sé que es mi obligación de cuidar mi finca. Eso lo decimos todos los que vivimos en el páramo de Santurbán. Aquí viene un personaje de Bucaramanga. Él viene aquí a mi finca. A mi finca vienen muchísimos personajes. Pero hay un personaje, lo que le contaba yo. Yo tengo videos en muchos países, que sacamos videos en la finca. ¿Usted conocía a Esther Humata? Esther aquí, la que era lo mata aquí. Esa, con ella me han llevado allá personajes, hemos sacado muchísimos videos. Tengo videos, ya le digo, en otro país. Para allá en otro país tengo otros videos, para allá que han sacado todo eso, que han venido a mirar mi finca. A ver, ¿qué día viene un personaje de Bucaramanga? Dos personajes de Bucaramanga. que me lo llevaron allá a mirar la finca como la tengo yo. Y ustedes son de Bucaramanga, tirven como la finca yo, no es como Bucaramanga no dice, no es como Corporación lo dice, aquí somos distintos. El hombre llegó muy impresionado, dijo, la verdad es, eso está bien.
Venga, perdón que le interrumpa, ¿qué fue lo que sonó? ¿Una música ahí?
Es el celular mío.
¿Cómo así? ¿Por qué le tiene esa música?
Porque usted sabe que...
¿Qué música oyen aquí?
Claro, la música.
Una rancherita, estaba, es como un corrido mexicano.
Sí, yo le tengo ahí.
Le sonó el teléfono a...
Ahí les tengo, ahí suena... El hijo desobediente. Es el que me suena ahí cuando...
Es como el mensaje para los de Bucaramanga.
Cuando me... Para los mensajes de Bucaramanga, les debía cantar el Orquerimor Palí.
¿Cuál? Cante una.
No, usted no me han vivido, no estaba en ferias.
Sí, claro, muchas ferias. Por ejemplo, ¿qué canción le cantaría a los de Bucaramanga?
Yo le cantaría a los de Bucaramanga, ¿cómo fue que les canté yo aquí? Los que vivimos en Betas trabajamos en la mina, aunque vivimos del oro, pero no de cocaína.
Santurbán, cual cimera de gigante, en las cumbres andinas se levanta a defender, intrépido, arrogante, las riquezas y el pueblo que a sus plantas en la historia gallarda se adelanta.
Muchas gracias, don Ángel Custodio Arias Ramírez, por recibirnos y por contarnos y participarnos de estas aventuras de un territorio, de una región como es Sotonorte y nuestro páramo de Santurbán. Cuando nos regresamos, después del reportaje logrado con el señor Ángel, él se internó nuevamente en lo más profundo de esta zona del páramo de Santurbán, allá en la zona de su vereda. Y no volvimos a verlo más. Y por eso he dicho respetuosamente y cariñosamente que es el ermitaño de Santurbán.
Santander, mi región. El espacio radial de la provincia Sotonorte. Informar bien a nuestro pueblo es la prioridad. Santander, mi región. Fundador, Edgar Jesús Murcia Gómez, periodismo independiente.